Señor, siempre es una bendición y un gozo el poder estar unidos de esta manera, dispuestos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Con toda la reverencia, delante de ti nos presentamos, queriendo recibir tu palabra, Señor. Y qué buena manera de hacerlo a través de nuestro amado Pastor Gavito, Señor. Gracias por la palabra, que le has puesto a él en su corazón y que va a llegar a nosotros. Y queremos en verdad que llegue a nuestras vidas con poder como para dar fruto, Señor. Que nosotros, Señor, podamos ser enriquecidos con ellas de tal manera que podamos bendecir a otros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, mis amados, entonces seguimos viendo a Jesús. El martes pasado redondeamos un poco más viendo a Cristo como el Hijo del Hombre. Creo que ya dimos el sustento bíblico. Y hace 8 días, pues hablamos de Cristo como el Hijo del Hombre, pero también hablamos de Él como el segundo hombre o como el postrer Adán. Y ahí pues hubo un tema que quedó en punta, basados en 1 Corintios, capítulo 15, verso 45. Cuando dice la Escritura, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, alma viviente, el postrer Adán o el último Adán, espíritu vivificante. Y les dije que teníamos que hablar un poquito sobre lo que es Jesús como espíritu vivificante. Hoy el tema es corto, pero vamos a hablar sobre Jesús como el espíritu vivificante. La manera de una vez entender qué significa esto, pues es lo que siempre hacemos, mis amados hermanos. Miramos otras versiones de la Escritura y nos vamos a dar cuenta que es más fácil de entenderlo, como lo dicen otras versiones, ¿no? Siempre nosotros leemos la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todos. Vamos a hacerlo así. Mire, pongamos 1 Corintios 15, 45, en la Palabra de Dios para Todos, dice, así dice la Escritura, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último Adán, es decir, Cristo. Y miren que la manera como dicen, espíritu vivificante, lo dicen aquí, se convirtió en espíritu que da vida. Y la Nueva Traducción Viviente dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre Adán se convirtió en ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Dios habla hoy, también nos dice lo mismo, así dice la Escritura, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. Entonces, en otras palabras, mis amados, cuando se habla de Jesús como el espíritu vivificante, ¿podemos cerrar micrófonos, por favor? Claudita Rojas y no sé quién más. Cuando hablamos del espíritu vivificante, de Cristo como espíritu vivificante, ya lo acabamos de leer, lo que quiere decir es el espíritu que da vida. Pero fíjate que lo curioso que acabamos de leer en todas las versiones es que dice que se convirtió en espíritu que da vida. Se convirtió en espíritu que da vida. Ese se convirtió, nosotros lo podemos ver, que es que donde hablan de esto es en 1 Corintios capítulo 15. Y si nos damos cuenta del contexto de 1 Corintios capítulo 15, es que todo, absolutamente todo el capítulo, mis amados, habla de la resurrección. O sea que lo que nos está queriendo así, decir allí la Escritura es eso, que Cristo cuando resucitó se convirtió en el Espíritu que da vida. Tal vez ustedes recuerden el texto que vimos la semana pasada y esta semana, en Juan capítulo 20, ¿no? Que nos habla allí cuando dicen que los discípulos estaban reunidos y cerraron la puerta y de pronto se apareció Jesús en medio de ellos. Ese Jesús que se apareció allí en medio de ellos era que ya había resucitado, porque si ustedes ven, Juan capítulo 20 también nos habla de la resurrección de Cristo y después cómo se aparece a varios. Y lo interesante era que ya en la resurrección Cristo está en cuerpo glorificado, ya es un ser espiritual con cuerpo espiritual. Ya no es un ser carnal, digámoslo así, en el sentido no carnal de pecado, sino en el sentido que participó de nosotros, sino ya es alguien que ha vencido la muerte, ha resucitado y tiene cuerpo glorioso, que dijimos que no lo reconocieron los discípulos de Emaús hasta que él se dio a conocer. Y por eso entonces dice que él se apareció en medio de ellos. Y por eso entonces creo que se está refiriendo la escritura allí cuando dice que se convirtió en espíritu que da vida. Interesante, ¿no? La relación de Cristo ahora con el espíritu pues indudablemente se estará refiriendo, y como lo vamos a ver, al Espíritu Santo. ¿Cómo vemos que Jesús es el mismo Espíritu Santo? ¿Cómo lo vemos? ¿En dónde podemos ver eso? Para poder ver esto, pues vámonos a uno de los textos donde se habla más hermoso, donde el Señor nos hace ver esto a su manera, que es en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14... si leemos desde el verso 16 en adelante, eso nos ayuda a llegar a esta conclusión, que Jesús y el Espíritu vienen a ser lo mismo. Aquí ya lo tengo, leamos desde el versículo 15, dice así la Escritura. Pongamos acá que se vea. Y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y miren esto. Y yo, está hablando Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Inmediatamente dice quién es: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y mire cómo sella el verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí el Señor Jesús está hablando de cuando Él se vaya y envíe al Espíritu Santo. Y es interesante, leámoslo en la Nueva Traducción Viviente, cuando dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. El primer gran detalle que es interesante, mis amados, es cuando dice: les daré otro consolador. Lo cual significa, cuando dice otro consolador, pues Jesucristo se está mostrando como también el consolador. Otro consolador. Y Él entonces se está mostrando allí como consolador, porque está hablando de otro, refiriéndose al Espíritu Santo. Ahorita les doy un detalle allí, sigue diciendo: y yo quien estará con ustedes para siempre. Y en la Nueva Traducción Viviente, en el verso 17, dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Qué hermoso. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Por qué Él dice que ahora Él vive y después estará? Él, en este momento, les decía, en ese momento Él vive con ustedes y después estará en ustedes. E inmediatamente dice: no los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Y dice, y cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí. Y escuchen esto, y yo en ustedes. Ese yo en ustedes se está refiriendo al Espíritu Santo, porque se acaba de decir que el Espíritu estará dentro de nosotros, ¿no? Eso lo acabamos de leer. Fíjense que es como un trabalenguas, porque Jesús está hablando de él, habla del Espíritu, pero después se une él con el Espíritu. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Porque en el verso 17 él dice que está con vosotros y estará en vosotros. Refiriéndose al Espíritu, dice estará en vosotros. Y en el verso 20, él sella diciendo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y escuchen, y yo en vosotros. ¿De qué manera Jesús va a estar en nosotros? Él lo acaba de decir, a través del Espíritu Santo. O sea que él en ese momento está diciendo que él mismo es el Espíritu, vendrá en la forma del Espíritu para habitar dentro de nosotros. ¿Cuál es el detalle que les digo que debemos que tener en cuenta para aclarar lo que les estoy diciendo? Es cuando dice en el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Aquí hay algo que aprendí hace años y me ayudó mucho. Y es que hay dos palabras en griego que traducen otro. La primera palabra que traduce otro es la palabra alos. Ahí lo acabo de escribir en el chat, alos. Y la segunda palabra que traduce otro es la palabra heteros. Esas son dos palabras que traducen otro en el griego. ¿Cuál es la diferencia entre halos y heteros? Que halos significa otro, pero de la misma clase. Mientras que halos es otro, pero de la misma clase, mientras que heteros es otro de diferente clase. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando el Señor habla que os dará otro Consolador, se está refiriendo ese entonces a otro, pero de la misma clase, de la misma naturaleza, refiriéndose al Espíritu Santo. Allí usa la palabra halos. En otro texto de la Biblia se usa la palabra heteros. Por ejemplo, le voy a poner aquí en pantalla, supongamos cuando la Escritura, esto es solamente un ejemplo de muchos que hay, en Romanos 7, 23. Dice la Escritura, pero hay otro poder, vamos a leer en la Reina Valera. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate que aquí hablan de otra ley en mis miembros, veo otra ley. Si nosotros vemos la palabra que se usa allí para otra, ¿sí? En el original aquí lo encontramos. A ver, no me quiere marcar. Debía marcarme aquí, sin embargo, aquí, ¿están viendo la pantalla? Ahora sí está como usted. Ajá.
Sí, señor.
Espérame, se me fue. Es que se me marcó el que no era, es el 723. Esto, listo. Está como... Tengo el computador como heteros. Ahí está, ¿sí se dan cuenta? Porque ahí está hablando de otro, pero de una clase diferente refiriéndose a la ley. Ahí habla del heteros o heteros, ¿no? Mientras que en el texto que nosotros estamos hablando de Juan, capítulo 14, verso 16. Vamos a marcarlo. Este es el programa que yo uso para preparar las enseñanzas. Aquí habla, si mire, le dará donde encontramos aquí la palabra otro, verlo acá, alos. No se usa hetero, sino para hablar de otro confortador u otro consolador, se usa la palabra alos. Pareciera que fue un detalle menor, mis amados, pero no. No es un detalle menor. ¿Por qué? Porque precisamente es para mostrarnos que Jesús y el Espíritu son lo mismo, de la misma naturaleza. Ahora, no sé si de pronto, si no les queda muy claro, porque es un trabalenguas de la manera como el Señor habla allí, podemos verlo después en otros textos. Pero pongamos, me llama la atención para que se den cuenta que Jesús es Espíritu por lo que Él hizo después de la resurrección. Hay un detalle muy interesante en ese Juan 20, que tanto nos hemos referido últimamente. En Juan capítulo 20, que recuerden que el contexto de Juan capítulo 20 es que está hablando de la resurrección de Cristo, del Cristo resucitado. Si ustedes ven los primeros versículos del capítulo 20 de Juan, está hablando ya de Jesús que resucita. Y resucitado es cuando entra a donde aparece, donde están los discípulos, ¿no? Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y miren lo que sucede allí, en el verso 21, mis amados. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Miren lo interesante. Esto es un punto que nosotros debemos que analizar. Y es esto, muchachos. Les hablé como cuando les hablo a los chicos que de Bechalón. Ustedes no se han preguntado nunca. Los discípulos tuvieron que haber nacido de nuevo. El hecho de haber creído en Jesús, de haber andado con Jesús todo el tiempo cuando Jesús, antes de Jesús morir, eso no les estaba asegurando su nacimiento de nuevo. Yo creo que en este momento ya Jesús, habiendo resucitado y siendo espíritu con cuerpo espiritual, por eso pudo hacer algo que antes no había hecho. Y fue soplar sobre ellos y decirles, reciban el Espíritu Santo. Fíjense que siempre hablamos de la recepción o del bautismo del Espíritu Santo para los discípulos. ¿En dónde? En Hechos, ¿sí o no? Cuando estaban allá el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Ese día fueron totalmente llenos, pero aquí, antes de ese Hechos capítulo 2, ellos recibieron lo que era su nuevo nacimiento cuando el Señor Jesús sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús solo lo pudo hacer hasta ese momento? Interesante. Porque Jesús ya había vencido la muerte. Jesús ya era espiritual. Escúchenme en el sentido, no estoy diciendo que antes Jesús no fuera espiritual, porque Jesús siempre fue gobernado por el Espíritu Santo. Estoy hablando de su naturaleza ya de resucitado, de cuerpo glorificado. Sonaría como extraño, pero es la verdad. Jesús ya es un espíritu cuando resucita. Jesús ya es un espíritu con cuerpo espiritual. Por eso es que se puede aparecer cuando las puertas están cerradas, y no es la única, el único lugar cuando sucede eso. Él sigue, se sigue apareciendo durante todo el tiempo, estando en esa condición. Entonces, mis amados, es bueno que nosotros veamos que Jesús, cuando fue encarnado, cuando se manifestó como nosotros, nació de María la Virgen y creció, él lo vimos en carne, digámoslo así, como uno de nosotros, y se manifestó así para redimirnos, para redimirnos. Pero después de la resurrección, chicos, después de la resurrección, Jesús se convierte, como dice, como acabamos de leer en 1 Corintios 15:45, en el Espíritu que da vida. ¿Para qué? Pues para impartirnos la vida. La única manera de nosotros tener la vida, de tener a Cristo como la vida, ¿sí?, fue a causa de que Él murió y resucitó y se convirtió en Espíritu que da vida, en Espíritu vivificante. Yo no sé si les es un poco difícil entender esto. Como a ustedes les gusta que las cosas queden claras, y no quiero confundirlos, porque suena como raro que uno diga que el Señor es el Espíritu, pero si es así, el Señor Jesús es, después de la resurrección, es el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida. Vamos a leerlo en un texto mucho más claro, mucho más claro. Y aquí sí no podemos decir que no. Si hasta el momento había como dudas de qué es lo que me está diciendo el pastor, pues no es lo que estoy diciendo yo, es lo que dice la Biblia. Vamos a 2 Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3. ¿Están listos para verlo? Miren ese verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántas veces no hemos leído este texto? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Se está refiriendo a lo que estamos hablando, mis amados. Y llega el verso 18, que es de los versos más hermosos para nuestra vida. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Yo sé que este texto, el 18, es un poco medio confuso para comprenderlo. Como estamos estudiando, y no solo estoy predicando, vamos a leer desde el versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, para que comprendamos todo lo que está allí. Dice, otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos, dice el apóstol. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito tenía, el antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Interesante, ¿no les parece? El camino antiguo, estoy en el verso 7, el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. No deberíamos esperar mayor gloria, no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida. Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa, comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Verso 11. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, que se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y esto es lo más hermoso. Y este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que, o sea, por todo eso que acabamos de decir, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, nosotros, podemos, miren esto, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Nosotros, a los que se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, vuelve y dice, y el Señor, quien es el Espíritu, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Por eso les acabo de decir, mis amados, que Jesús en su muerte nos redime, pero Jesús como el Espíritu, así como dice aquí el Señor, quien es el Espíritu, está para darnos vida. ¿Y esa vida en qué se traduce? En que seamos transformados a su imagen. Eso, por eso es que es necesario conocer esto y saber que Cristo es el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida. El Señor es el Espíritu. Y el objetivo de que Cristo sea el Espíritu, mis amados, es que nosotros seamos transformados. Y esa transformación es una transformación no externa, es una transformación que viene desde adentro. La palabra que se usa allí para transformación es la palabra metamorfó. Metamorfó significa un cambio interno que tiene incidencia en lo externo. Eso es lo que significa metamorfó. Sé que son cosas que ya sabemos, pero tenemos que tenerlas presentes. El Espíritu que da vida, Cristo como el Espíritu vivificante, mis amados, mora en nosotros. Es la manera como Cristo ahora está dentro de nosotros a través del Espíritu que da vida. Cristo en su muerte nos arregla la situación delante de Dios. Cristo en la carne muere, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener una relación correcta con Dios. Por eso en su muerte, como lo hemos visto en las clases anteriores, su sangre derramada lo que hace es que quita el pecado para que nosotros ya no tengamos ninguna deuda delante de Dios. Pero con eso no basta, mis amados hermanos. Eso es mucho, pero no basta. Porque el asunto ahora está en que no solamente nosotros debemos estar arreglados delante de Dios, sino que también tenemos que estar arreglados dentro de nosotros, arreglados dentro de nosotros. Por eso Jesús, como el Espíritu que está, que vivificante, el Espíritu que da vida, la misión del Espíritu Santo, de Cristo como el Espíritu que da vida, segunda de Corintios 3:18 lo dice claramente, es transformarnos. Esa transformación es a la imagen de Cristo. En otras palabras, es llevarnos al propósito original para el cual hemos sido creados, el propósito para el cual somos cristianos. Recuerden que el propósito para el cual somos cristianos no es para ser salvos. Yo no soy cristiano para ser salvo, yo soy cristiano para ser como Jesús. La redención me hace salvo. Jesús, cuando murió, me salvó. Pero ahora Jesús es Espíritu que da vida. Jesús es Espíritu vivificante. Jesús está dentro de mí a través del Espíritu para transformarnos, para poder mostrar su carácter. Por eso dice, nosotros vemos y reflejamos la gloria del Señor. Eso es lo que el mundo necesita ver de nosotros. Lo primero que tenemos es que ver, aprender a ver a Jesús resucitado, ver a Jesús como el Espíritu, ver a Jesús en gloria. Y entre más lo veamos, que es la contemplación, permanecer delante, de pie delante de su presencia. La única manera de permanecer en pie delante de su presencia es coger los beneficios de su muerte. Cuando yo ya no tengo vergüenza alguna, cuando mi conciencia está limpia, no por lo que soy yo, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que me permite que yo pueda después pueda ver a Jesús con tranquilidad, con un objetivo, mis amados, con el objetivo después no solamente de verlo, sino de reflejarlo. Que los demás vean a Jesús en nosotros. Estamos en una situación ahorita agobiante en el mundo. Y los cristianos no lo pasamos hablando de que esto está muy duro, de que esto yo no sé qué, que esto nos está agobiando, que esto nos está incidiendo. Es la mejor manera, en este momento, la mejor manera de que con los ojos puestos en Jesús, verlo, los ojos puestos en Jesús, verlo, podamos reflejar a los demás y no estar temerosos y viviendo y hablando como que si no tuviéramos esperanza alguna. Nuestros mensajes tienen que salir de estar mirando la pandemia para solamente estar mirando a Jesús y que otros puedan ver en nosotros reflejar a Cristo. Yo ya estoy como hasta aquí de tanta pandemia, pero porque hablamos de ella toda hora. Resistámonos, emancipémonos. Tengamos los ojos puestos en Jesús, veámoslo. Es la oportunidad. de que Él sea real en nosotros a través de su Espíritu morando en nosotros. Ese 2 Corintios 3:18 es hermosísimo. Ver y reflejar la gloria del Señor para irnos transformándonos, escuchen esto, de gloria en gloria a través del Espíritu que es el Señor. Nos damos cuenta de lo importante que es Jesús como el Espíritu que da vida, o como lo vemos ahí, el Espíritu vivificante, pero me gusta decirlo más, el Espíritu que da vida. Porque es la manera en que Cristo ya habita dentro de nosotros. Ese es el gran misterio de Dios desde siempre. Recuerden que se habla de un misterio. Cristo es el misterio de Dios. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 27. Ese texto ya lo conocemos, ¿no? Cuando dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, Cristo dentro de vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo está Cristo dentro de nosotros? Porque se convirtió en el Espíritu que da vida, en el Espíritu vivificante, en el Espíritu que nos transforma, en el Espíritu que nos consuela, en el Espíritu que nos acompaña. Por eso es que dice la Escritura que nosotros estamos completos en Él. Yo ruego para que todos no solo sepamos, sino tengamos la revelación de Cristo dentro de nosotros, mis amados. Cristo dentro de nosotros, Cristo en nosotros. Él está dentro de mí a través del Espíritu Santo. Eso es lo que vivifica mi vida. Eso es lo que me sostiene. Y escuchen esto. Eso es lo que me transforma. La transformación, metamorfo. Dejemos de ser gusanos para convertirnos en hermosas mariposas llenos de la gloria del Señor. Dejemos de mirar solo la salvación, y no que sea malo, pero es que la gran mayoría de los cristianos solo hablamos de la salvación y la salvación y la salvación y la salvación y la salvación. Por favor, la salvación ya fue realizada hace 2000 años. Estamos en el momento de la transformación. Estamos en el momento de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. El momento del Espíritu vivificante, Cristo dentro de mí a través del Espíritu. Con Cristo fui juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive dentro de mí, Cristo vive dentro de mí, y lo que ahora yo vivo, lo vivo creyendo que Él está dentro de mí. Eso es lo que me sostiene, eso es lo que me sustenta, eso es lo que permite que en medio de estas situaciones yo permanezca tranquilo. No sé por qué a veces miramos tantas cosas. Debemos conocer, mis amados, que Él, Jesús vivificado, Él es, escuchen esto, nuestra vida. Jesús no es una alternativa, no es un paliativo. A veces me da la impresión que lo tenemos es como alguien que sí está ahí, que nos ayuda, lo amamos y qué lindo. Colosenses capítulo 3, verso 4. Cuando Cristo vuestra vida, se dan cuenta de lo que dice allí, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mi vida. ¿Qué significa que Cristo sea mi vida? A veces usamos tantas cosas para la vida cuando Él es la vida. Estamos buscando fuera cosas que tenemos dentro, porque Él lo es todo para nosotros. ¿Saben cuál es el problema? No tenemos los ojos puestos en Jesús. Jesús para nosotros no es el todo. Jesús para nosotros solo a veces es una creencia. Jesús para nosotros solamente a veces es el Salvador. Pero Jesús para nosotros no es el Espíritu que da vida, el Espíritu vivificante, el Espíritu transformador, el Espíritu que me sostiene, el Espíritu que me tiene en pie. Yo creo que debemos orar por esto, mis amados. Yo creo que esto necesitamos recibir revelación de Cristo dentro de mí por el Espíritu. Mire, cuando yo sé que Cristo está dentro de mí, ¿por qué he de sentirme solo? Si Cristo está dentro de mí, ¿dónde está el temor? Recuerden, Él es el otro consolador. Jesús en carne era consolador y como Espíritu es el otro consolador. Recuerden que ya salimos del antiguo pacto cuando Dios se relacionaba con nosotros a través de estatutos, se relacionaba con nosotros a través de leyes, se relacionaba con nosotros desde lo externo. Ya no, mis amados, ya no. Ahora estamos en el nuevo pacto. Ahora no, el Padre no se relaciona con nosotros a través de leyes. No se relaciona con nosotros a través de principios. No se relaciona con nosotros de esa manera. Lo dice claramente Dios, habiendo hablado muchas veces y de otras maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nosotros necesitamos una persona, no necesitamos nada más. Esa persona se llama Jesús y habita dentro de nosotros como el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida. Yo les he dicho muchas veces, somos seres relacionales y como somos seres relacionales, necesitamos otra persona con el cual relacionarnos. Si los hombres viviéramos solo de principios, de leyes, mira, ni siquiera tendríamos necesidad de casarnos. ¿Por qué nos casamos? Porque tenemos necesidad de otra persona. Pues Jesús es nuestro todo. Yo solo le pido al Padre que podamos comprender, Jesús es mi todo, en Él estoy completo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Al Padre le plació reunir todas las cosas en Cristo, todo Cristo lo sostiene, Cristo no es un paliativo, Cristo no es un bastón más de la vida, Cristo es la vida a través del Espíritu que da vida. Él se convirtió en el Espíritu que da vida. No creo que debamos deshonrarlo mirando hacia afuera, buscando soluciones donde no lo vamos a encontrar. Mi amado, yo te invito a que te arrodilles un rato delante del Padre y le puedas decir, quiero tener esa amistad, quiero tener esa verdad de que solo te necesito a ti, porque tú vives dentro de mí. Pareciera que hoy les estuviera predicando a gente que no conoce al Señor. No, mis amados. Les estoy predicando a cristianos, pero que necesitamos tener a Cristo en primer lugar. Necesitamos saber lo que Jesús le dijo al muchacho, que le dijo qué debo hacer para ser salvo. Y el Señor le dijo solo una cosa, te basta. O necesitamos ser como María. El Señor le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás. María ha escogido la mejor parte y yo no se la voy a quitar. Jesús es la mejor parte. Creo que no debo decir más por hoy. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Cristo es el Espíritu que da vida. Amén. Bien, mis amados. Gloria al Señor.
Amén.
Gracias, pastor.
Amén, amén. Amén.